Buenas a todos y a todas. Este episodio para mí es súper especial porque es la primera colaboración con otro podcaster que hacemos acá en Boleto de Ida, desde que empecé allá hace un par de años. Esta vez para quien invité, digamos, a Pablo. Pablo es el anfitrión de este podcast que se llama Un Gran Viaje. Lo encontré escribiendo la palabra viaje en el buscador de Spotify, así que está... Con respecto al posicionamiento SEO, muy buen trabajo. Y bueno, no es un programa más, un gran viaje. Lo elegí justamente por eso. Lo googleé un poco y bueno, vi que tiene varios premios ganados. Tiene muy buenas reseñas positivas y dije, perfecto, esto es una gran oportunidad para colaborar y compartir contenido. Y también el motivo de este episodio, ¿no? Que es juntarnos a charlar. Esto no es una entrevista, juntarnos a debatir de un tema muy amplio que tanto a vos como a mí nos apasionan, que es el tema de los viajes y todo lo que esto implica. Así que, Pablo, gracias por aceptar esta invitación de esta conversación.
Bueno, es un placer para mí, la verdad, compartir contigo, amante de los viajes y compañero podcaster, así que un gusto, gracias por querer charlar conmigo.
No, por favor, el gusto es mío. Vos, a ver, para alguien que arranca un podcast es porque ya tiene un bagaje viajero, turístico y de haber recorrido el mundo, porque si no, ¿qué tipo de experiencia uno puede tener si arranca un podcast? Tenés que sostenerte de algo. ¿Qué fue lo que te llevó a vos? ¿Cuáles son esos años de experiencia que tenés detrás tuyo para crear un programa, digamos, en internet que hable de los viajes?
Fíjate que en realidad en Un Gran Viaje lo que yo hago es dar voz a otros viajeros, en el fondo un poco como el tuyo. Entrevisto a personas que me interesa su historia, que creo que puede ser interesante para la audiencia, pero muy pocas veces hablo de mí mismo o de mis viajes. Bueno, excepcionalmente porque también me apetece compartirlos como hago en redes sociales, ¿no? Pero en Un Gran Viaje desde el primer momento tuve claro que los protagonistas iban a ser otras personas, las personas con las que conversaba, porque para mí el podcast, y supongo que debe ser un poco parecido para ti, es un entretenimiento y es un enriquecimiento personal. El hecho de conversar con gente con un bagaje viajero tremendo, con que viajan de muy distintas maneras a lugares a los que yo he estado y otros en los que no. Entonces me enriquece mucho conversar con esas personas, ¿no? Aparte de que pues luego esto se pueda profesionalizar más, que es lo que intento, y que sea sostenible en el tiempo. Pero desde luego que supongo que esta pasión por compartir historias de otros y mi bagaje viajero, que era bastante, bueno, no te diré bastante extenso, pero sí que había hecho dos viajes largos, dos grandes viajes, como me gusta decir a mí, pues han hecho una buena mezcolanza y me han animado a emprender este proyecto y a escribir libros y a organizar otro evento de viajes que se llama Las Jornadas de los Grandes Viajes. O sea, muchos proyectos relacionados con el viaje, porque para mí el viajar me ha enriquecido tanto que quiero que otros también se lancen a viajar.
Ese es como tu objetivo en parte, ¿no? Tratar de contagiar ese virus viajero a otras personas contando historias.
Sí, la verdad es que no era muy consciente de ello, pero creo que me he dado cuenta de que en el fondo a mí lo que me gusta es eso, empujar a que otra gente venza sus miedos, sepa que hay otra gente que está viajando. Hay mucha gente, fíjate, que busca o necesita referentes. Tal vez en su entorno viajero no hay otras personas que viajen, no conoce a otra persona que haya ido a un destino concreto, y escuchando la experiencia de otras personas que sí que lo han hecho, de repente dice, ostras, si esta persona lo ha hecho, yo también puedo, ¿cómo no voy a poder? Mi entorno tal vez me decía que no podía, mi familia me echaba para atrás, o yo pensé que iba a ser más caro, pero escuchas historias y circunstancias de otras personas y te das cuenta de que en el fondo las barreras que nos montamos son mentales, son nuestras en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, con el podcast, los libros, las jornadas, pues intento, junto a mi pareja, ¿no?, que estos son eventos que organizamos en pareja, pues fomentar esas ganas de salir al mundo para conocerlo, no para presumir de ello, ¿no? O sea, también abogo por la importancia de hacer un viaje responsable, un viaje tranquilo, un viaje en contacto con la gente del lugar, no simplemente viajar para presumir de ello, que eso es un, para mí, un error, vaya.
Sí, un error enorme, y es algo que hoy se ve súper, súper frecuentemente. A ver, se ve por todos lados con el tema de internet, de las redes sociales, de los teléfonos. Hoy en día yo no puedo creer, hay mucha gente que solamente viaja para por la apariencia, digamos, ¿no? Para aparentar que tiene poder para viajar, que tiene el dinero y que llegó hasta un lado donde otras personas no pueden llegar. Entonces es como, termina siendo una ventana, un poco una vitrina, mejor dicho, ficticia, comercial, y no realmente una pasión o, digamos, se pierde ese gusto genuino por conocer otros lugares. Hoy vas, por ejemplo, vas a la Fontana di Trevi en Roma y tenés al 90% de las personas que ni siquiera están admirando la escultura o viendo, por ejemplo, tratando de estar conscientes de dónde están. Están mucho más pendientes de la foto, de buscar a alguien que le saque la selfie. Es increíble cómo están cambiando, digamos, los comportamientos de los turistas, no de los viajeros.
Estoy súper de acuerdo contigo. La verdad es que, bueno, el viaje al final se ha convertido para mucha gente en un símbolo de estatus. Al igual que son los coches o las motos o los relojes o el iPhone o el teléfono que tengamos, es una cuestión de estatus. Entonces, digamos, te posiciona mejor socialmente si dices que tus vacaciones te has ido a Tailandia o a un sitio muy caro y exótico, que decir que te has quedado en el pueblo donde nació tu madre y tan tranquilo, ¿no? O sea, se ha convertido en un bien de consumo y como tal, pues bueno, que sirve para presumir, y las redes sociales han contribuido enormemente a esto, ¿no? Las redes sociales tienen grandes virtudes, pero tienen un potencial dañino tremendo también.
Es cierto, y lamentablemente no creo que no le damos el uso debido, y terminamos, creo que terminan, estos aparatos terminan usándonos a nosotros y no nosotros usando a ellos. Y es así. Pero quiero volver un poco atrás porque dijiste algo re interesante que me gustó mucho. Y es lo de el miedo. Que hay mucha gente que no se anima, ¿no?, a emprender un viaje. Ya sea acompañado, solo ni hablar es el temor número uno. Hacer valerse por uno mismo mientras uno está viajando es un temor irracional que muchísimas personas tienen. Yo todavía no descifro cómo erradicar este comportamiento. Pero ¿Qué opinas vos de este miedo que tienen las personas para viajar?
Bueno, que mucho de ese miedo viene impuesto por el entorno. O sea, no es un miedo que nosotros originalmente tengamos. Yo creo que en general tendemos a no tener miedo en nuestro día a día, ¿no? Y cuando viajamos, pues naturalmente no deberíamos tenerlo, pero cuando nos planteamos un viaje, por ejemplo, a Marruecos, yo creo que mucha gente de nuestro entorno es cuando salen los prejuicios. Oye, pero eso no va a ser peligroso, ¿no?, que son musulmanes, que allí que raptan a las mujeres, que te van a intentar timar. Entonces, como que empieza uno a meterse miedos en la cabeza que tal vez no tenía, ¿no? Y yo creo que también viene del hecho de que muchas veces intentamos hacer las cosas demasiado rápido, en el sentido de, yo cuando empecé a viajar, yo empecé a viajar tarde, yo empecé a viajar con 23, 24 años, empecé a viajar por Europa, empecé a viajar por países en los que me sentía cómodo, yendo a Inglaterra, a Francia, o sea, poco a poco fui cogiendo confianza hasta que un día dije, venga, me animo a ir un poquito más allá porque me he sentido cómodo en estos pasos previos, y me fui a Marruecos, y aquello fue un shock, pero fue brutal, de increíble, ¿no? Y yo creo que tal vez por eliminar estos pasos previos, por querer ir demasiado rápido, tal vez tenemos miedo a lo desconocido porque no tenemos suficiente confianza en nosotras mismas, ¿no? Como que de repente, cierto, sin haber viajado en tu entorno a países, a ciudades de tu propio país en solitario o a países del entorno en solitario, de repente se nos antoja que queremos ir a Tailandia, a la otra punta del mundo. Pues claro que tienes miedo, porque es otra, claro, cultura, es otro lugar, es otro horario, es otro idioma, todo es diferente. Pero si tú poco a poco has ido cogiendo experiencia, viajando solo en tu país, luego en los países del entorno y demás, creo que es una buena manera de quitarse esas barreras que nos montamos. Al final es el miedo, el miedo se supera, yo creo, sobre todo con experiencia y superando problemas que a veces en los que nos metemos, sí, en nuestro día a día en países del entorno también.
Totalmente. Creo que también se supera con valentía, con osadía, digamos. Creo que a veces el miedo... Una vez hay un actor que me gusta mucho que se llama Will Smith y siempre me acuerdo de una frase que él dijo una vez, que es... las mejores cosas de la vida están del otro lado del miedo. Cuando vos saltas esa barrera, esa creencia limitante mental que vos dijiste antes, del otro lado, que no lo podemos ver porque está esa barrera del miedo, pero del otro lado, si cruzas la tapia, si cruzas la pared, te encontrás con un mundo completamente distinto. Te encontrás con otra forma de percibir las cosas, de vivir, de actuar, de pensar. Pero el miedo te frena muchísimo. Ya no quiero entrar mucho en psicología porque el miedo ya entramos en otro campo que nos excede a nosotros. Pero lo que me pasa también es que conozco muchas personas viajando y compartís historias, ¿no? Lo primero que haces es contar historias, anécdotas con otra persona, con un desconocido completamente. Y mucha gente está este patrón, ¿no?, que se repite en muchos viajeros y viajeras, que es que han tenido una situación complicada en sus vidas personal y han terminado emprendiendo un viaje para poder encontrarse. Se perdieron en el camino, en su vida, y se van de viaje para encontrarse. Y es súper irónico, es hasta paradójico, porque te vas a un lugar que no conoces, donde es muy fácil perderte, pero al ser el entorno completamente distinto, te terminas hallando a vos mismo.
Bueno, nunca lo había pensado de esta manera. Yo, fíjate, yo siempre había pensado que viajar cuando no estás a gusto contigo mismo puede ser contraproducente. En el sentido de que si has, por ejemplo, has tenido una ruptura amorosa o te han despedido del trabajo o se ha fallecido algún familiar, no sé, este tipo de circunstancias que mucha gente dice, ah, pues me voy de viaje, como que... Los problemas, de hecho, van contigo también. El run-run en tu cabeza está ahí. Al final, muchos de esos problemas los tienes que superar enfrentándote a ellos, no escapando. Entonces, yo fíjate, ahí había pensado muchas veces en el viaje un poco como... En este ejemplo que tú me das, como una escapatoria que puede ser que sea contraproducente porque... Tú imagínate que sales de una ruptura amorosa y te sientes muy solo y desgraciado y te vas a un país en el que no puedes encima comunicarte con la gente o no te cuesta hacer amigos y entonces te hundes más, ¿no? Igual al hundirse uno renace de las cenizas, ¿no? Pero bueno, me interesa esa visión que estás dando del viaje, ¿sí?
Sí, sí, sí. Es que me parece que... no lo digo que lo he vivido yo, en parte sí, pero lo he escuchado de muchas personas. Uh-huh. Y sí, con el tiempo, no necesariamente en el andar, en el transitar, pero cuando culmina toda esa experiencia, recapacitan y dicen, menos mal que hice esto. Y no creo que necesariamente sea un escape, porque al fin y al cabo los problemas los arrastras siempre con vos mismo, están adentro de tu cabeza. El entorno no te va a cambiar todo, pero el entorno puede ayudar. Uh-huh. Entonces creo que también el hecho de irte te da perspectivas nuevas. Hay un crecimiento que se desarrolla dentro de nuestras personas, nuestra persona dentro nuestro, que es transformador. ¿A vos te ha pasado alguna cosa así como que, bueno, te fuiste a algún lado y volviste siendo otro, cambiaste como persona, digamos?
Sí, sin duda, pero no por un sitio en concreto, sino por por experiencias vividas o por la acumulación de experiencias, ¿no? Yo soy una persona diferente totalmente a la que era cuando volví de hacer mi primer gran viaje, que estuve viajando 8 meses por la Ruta de la Seda, y aquel viaje fue una ruptura o supuso una ruptura casi radical con mi vida anterior. Yo volví después de estar esos 8 meses viajando de mochilero, rechazando el trabajo que tenía antes, en el sentido de que no supe que no quería volver a un trabajo de oficina, de 8 horas, o más, vaya, de 8 horas, era una suerte. Pero de repente me hizo replantear muchas cosas de mi vida, la acumulación de objetos con las que tenemos, el cómo vive la gente en otros lugares, y lo que yo vi me hizo, bueno, ser mucho más agradecido con la situación que yo tengo en mi país. Entonces, de repente, aquel gran viaje de 8 meses hizo que reorientara mi carrera a nivel profesional. A nivel personal me hizo crecer muchísimo y dar muchísima confianza. Fíjate, yo creo que es una de las cosas que más me dio, que antes hablábamos de los miedos y todo esto, el haberte enfrentado a esos miedos o a situaciones inesperadas, llamémosle así, porque, pues oye, que te quedas sin dinero o que no puedes sacar dinero del cajero y de repente un día no tienes dinero y tienes que tirar sin dinero, ¿no? Pues sales de esa, situación, porque pides ayuda a una persona o al del hotel te dice, no te preocupes, ya me pagas mañana o te hago un adelanto. De repente, como que te enfrentas a situaciones que en tu día a día no tienes ocasión de hacerlo y las superas. Y entonces yo creo que ese viaje para mí y viajar en general te crea mucha, te empodera, ¿no? Te da, bueno, te hace darte cuenta de que eres capaz de muchas más cosas de las que pensabas que eras capaz. Y seguro que a ti también te ha pasado situaciones esas que no, bueno, que en tu día a día no sufres, pero cuando estás viviendo en un país extranjero o viajando por él, de repente te pasan mil y una situaciones, algunas un poco más graves, otras menos, y acabas superándolas porque hay gente que te ayuda, porque tú fomentas la creatividad, como que te las ingenias, ¿no?, para salir adelante. Y claro, luego dices, llegas a tu casa y dices, buah, si he hecho esto, soy capaz de muchísimas otras cosas.
Cierto.
Por eso yo creo que viajar aporta tanto, ¿sí?
Sí, creo que te da mucha la capacidad de adaptarte rápidamente a diferentes circunstancias y uno se vuelve también más resiliente.
Sí.
¿Te acordás de algún ejemplo, alguna anécdota tuya personal en alguno de tus viajes donde hayas tenido que resolver una situación extrema, donde te viste realmente, nada, estabas en un conflicto bastante intenso, digamos?
Bueno, fíjate, he sufrido bastantes de estas situaciones trabajando como guía de viajes. Ya sé que es un trabajo, pero es un trabajo que sucede en ruta. Y las situaciones que me pasaron a mí, me podían haber pasado viajando a mí, pero le pasaron a alguno de los viajeros que yo acompañaba. Y si esto te parece interesante, te cuento una que sucedió, por ejemplo, en Kirguistán. Pues uno de los viajeros con los que yo estaba haciendo una excursión a caballo se cayó del caballo, el caballo tropezó, él perdió el equilibrio y cayó con la cabeza al suelo, y durante un buen rato no se podía mover del suelo, no sentía las piernas, no sentía los brazos. De repente pensamos que se había roto la columna vertebral y que se había quedado tetrapléjico. Entonces yo tener que lidiar con esa situación, tener que ir a buscar al guía local, traer las furgonetas, evacuarle del lago en el que estábamos, que estaba a 4 horas de una ciudad, bajarle hasta el hospital más cercano, a 4 horas, ya te digo, pasar todo tipo de pruebas y miedos y situaciones hasta que vimos que no era tan grave como parecía, porque poco a poco fue recuperando la movilidad y demás. Fue uno de esos momentos de tensión máxima que he vivido en mis viajes, realmente. Y espero no tener que enfrentarme a una situación parecida, y estoy agradecido de que no me pasara a mí. Y también de haber podido ayudar a resolverla, ¿no? Porque esta persona, me imagino, o sea, la gente que viaja en grupo, normalmente es gente que, bueno, que no se atreve a hacerlo solo o que prefiere estar en compañía. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Intentar asegurarnos de que lo disfruta al máximo y estar ahí por si pasa algo. Y bueno, me han pasado muchas situaciones complicadas viajando, la verdad. Pero trabajando como guía son las primeras que se me ocurren. No sé si estabas pensando en una más viajera.
No, eso.
Pero mira, antes hablabas de la flexibilidad, ¿no? Yo cuando estuve con Iciar, mi pareja, que estuvimos cruzando África, todo el continente africano, intentamos en dos lugares diferentes obtener el visado de Angola, que era un país fundamental para seguir nuestra ruta tal y como la habíamos planeado por la costa atlántica, y no lo conseguíamos y no lo conseguíamos, y pensamos que íbamos a tener que cambiar totalmente la ruta de todo un viaje, sortear ese país, irnos por la otra costa, o sea que nos iba a cambiar totalmente la expectativa del viaje el no conseguir un visado, que en África son bastante complicados algunos de los países. Y finalmente a la tercera fue la vencida y lo conseguimos en un consulado, ¿no? Pero el hecho de tener que replantearte cómo te cambiaría todo un viaje por no obtener un visado también era una situación de bastante tensión, la verdad.
Es impresionante. Creo que al fin y al cabo los viajes y cómo nosotros nos desenvolvemos en los viajes resume que nosotros no usamos todo el potencial humano, intelectual y físico que tenemos por naturaleza.
Eso es, sí.
Eso lo pienso muy seguido y es increíble. Pensá que el 60% de las personas vive de una manera muy rutinaria y eso está bien, no hay ningún problema, pero hace el mismo recorrido. Duerme en la casa, desayuna lo mismo, se va al trabajo, hace 7 horas, 8 horas, vuelve, hace un poco de actividad física y listo. 15 días de vacaciones, 20 días de vacaciones al año. Y su zona de exploración es esa, son esos 20 días. Que tampoco los necesita porque hay mucha gente que no quiere viajar, no le interesa, tampoco necesita descansar. Su descanso quizás es mirar una serie en Netflix y listo. Pero me parece que estamos hechos para mucho más. Y creo que es por eso que mucha gente decide como optar por los viajes como un estilo de vida, al menos un nomadismo temporal. Y es porque se hace adicto a este potencial que tenemos, que estuvo dormido todo este tiempo. Y que, sí. Y que nadie te enseñó a despertarlo.
Sí. Pero fíjate, es verdad que hay a veces los que nos, tú y yo, gente que amamos los viajes casi por encima de todo, a veces tendemos o podemos tender a caer en esa máxima de menospreciar a la gente que no le gusta viajar, que yo creo que es una gran parte de la población, o bueno, mucha gente que no puede directamente por cuestiones económicas o de documentos, sí. O etcétera, ¿no? Que en el fondo yo soy un privilegiado a nivel pasaporte, a nivel económico, de poder viajar, ¿no? Pero sí. Que es verdad que hay mucha gente, oye, que no le gusta viajar y que hay veces que nosotros, los amantes de los viajes, decimos, está como por encima de todo viajar, ¿no? Y es verdad que pues oye, si al ti lo que te gusta es tirarte en el sofá a ver Netflix, como decías, cuando llegas del trabajo y las 2 semanas de vacaciones o 3 estarte en una piscina, pues mira, hazlo y disfrútalo, ¿no? Pero claro, por otro lado es verdad que como nosotros le vemos tantas ventajas al hecho de viajar y a nivel de crecimiento personal, a nivel de disfrute, a todos los niveles, vaya, pues como que nos cuesta, ¿no? Pensar a mí me parece una pena que esas personas no viajen, pero también lo respeto pensando que si viajáramos todos no había sitio para tanta gente.
Totalmente, el mundo estaría muy convulsionado. Pablo, ¿por cuántos países visitaste y cuál fue el que más te gustó? O al menos el que más te impactó y te dejó pensando.
Jo, eso creo que son... Bueno, la primera pregunta es fácil de responder y sinceramente no lo sé porque no he querido contarlos. No he estado en tantos como para perder la cuenta. Simplemente que en el mundo viajero también se ha instalado a veces un poco esa competencia de pues yo estaba en 35, pues yo en 53, y yo he estado en todos los países del mundo. Y a mí esa rivalidad en la cuenta no me aporta, ¿no? Entonces, un buen día decidí no contarlos. Y respondiendo a tu segunda pregunta, la verdad es que es muy complicado porque, mira, fíjate, últimamente los países que más me aportan son los países donde la naturaleza es más exuberante. Y exuberante, ahora por ejemplo estaba pensando, mis 2 últimos destinos donde he estado viajando han sido Pakistán e Islandia. Y son países en los que la naturaleza reina, ¿no? Que te sorprende en cada rincón, que te hace sentir muy pequeño. Y creo que cada vez, o últimamente estoy disfrutando más de eso, más que otros países que antes me gustaban más, pues con más bullicio, más mercados, más gente. Algunos países africanos como Camerún me encantaron, o no sé, a los asiáticos me encantan en general, ¿no? Porque son seguros, se come bien, pero Indonesia me encanta, por ejemplo, me encanta Indonesia. Pero es muy difícil, no sé, ¿tú sí podrías dar un destino así como favorito?
En realidad, bueno, primero que nada, amo mi país. No lo digo por arrogancia, pero siempre digo que soy un privilegiado de haber nacido en un país tan diverso, que ya de por sí es como vivir en muchos países al mismo tiempo por la cantidad de escenarios distintos que tiene. Te lo recomiendo si nunca viniste a Argentina. Después te diría que, dejando de lado mi país natal, un lugar que me gusta mucho, bueno, he estado en ciudades, me animo a decir. A mí me impactó mucho Tokio, me dejó shockeado por haber sido un mundo aparte, digamos, ¿no? Yo siempre estuve en Occidente y la primera vez que entré a Asia, a un país, fue en Japón y a mí me shockeó.
Wow,
fue una locura.
No me
extraña. Una locura. Al punto de que digo, bueno, acá tengo que volver sí o sí un par de veces más porque me queda mucho por conocer y hay mucho para aprender. Desde el lado hasta religioso, filosófico, la idiosincrasia de la gente. Y yo siempre estos lugares, la mayoría de los lugares, he ido solo. Porque son grandes viajes, como vos decís. Y no todo el mundo está listo para un gran viaje, ¿no? Entonces, a mí me ha dado muchos beneficios haber viajado solo. Me ha ayudado a conocer personas, conocerme más a mí. El autoconocimiento, me dio mucho autoconocimiento. Y me dio muchos momentos de aprendizaje, pero de reflexión. Entonces, hoy me desvío un poco de la pregunta, pero me hizo pensar en eso, porque estos lugares que me fascinaron, estuve siempre solo. Viajé solo, conociendo personas siempre, pero lo hice solo. ¿Vos te llevas bien con la soledad cuando tenés que viajar o no?
Sí. La verdad es que desde pequeño en general me acostumbré a hacer las cosas solo. Fíjate que a mí me gustaba mucho el rock duro, el hardcore cuando era adolescente y en mi entorno no había gente que le gustara ese estilo de música, eran todos más pop, rock, más tranquilo. Entonces me acostumbré a ir a conciertos solo porque si tenía que ir con alguien nunca iba a ir porque nadie quería venir conmigo. Y yo creo que esa es algo que me dejó mucho pozo y que me ayudó a enfrentarme al hecho de viajar solo, que es algo que hice desde el primer momento, que creo que es la manera que más enriquece de viajar, que más te abres al mundo, que el mundo más te aporta, que sobre todo por esas relaciones con la gente y demás, pero también por el tener tu espacio, como decías tú, exacto, para pensar, para reflexionar, para, bueno, muchas veces en nuestro día a día vivimos demasiado rápido, con demasiadas preocupaciones, no pensamos en nosotros, ¿no? En nuestra situación en el mundo, en la vida, en la vida que llevamos y en los viajes que hacemos solo, muchas veces, pues sí, tenemos tiempo para pensar y en vernos desde fuera y entonces como que eso viajando solo es más fácil. Yo tengo la suerte de tener una pareja que tiene la misma complicidad y curiosidad viajera que yo y con la que me entiendo perfectamente viajando y es una delicia. Y como somos pareja desde hace mucho, no sabemos reconocer cuando estamos cansados o cuando uno necesita espacio y demás. Entonces es muy fácil viajar con ella y me encanta. Pero es otra experiencia diferente, sin duda.
Sí, sin dudas. Y aún así, volviéndolo al principio, el mayor miedo es irse solo. Y yo a veces recibo mensajes por privado en redes sociales. Por ejemplo, ¿qué consejo me das para viajar solo? ¿Cómo te animás? ¿A dónde irías? La gente ni siquiera sabe elegir cuál es el mejor destino si uno ya agarra el coraje para viajar solo. Si ya le costó años, después se encuentra con un segundo bloqueo que es ¿a dónde voy? También eso está limitado por...
Que yo creo un poco siguiendo mi experiencia personal, la recomendación sería eso, viajar por entornos cercanos en los que nos sintamos en nuestra propia ciudad, hacer cosas solo, empezar a hacer cosas solo en nuestra ciudad. Luego hacer una excursión de un fin de semana a algún pueblo, a alguna ciudad que nos parezca interesante en nuestro propio país y pasar el fin de semana solo. y hablar con unos, con otros, en nuestro propio idioma, luego aventurarnos un poquito más, tal vez buscar un país en el que la cultura sea un poco más diferente, en el que hablen otro idioma, aunque tú no lo entiendas muy bien, el inglés suele entenderlo todo el mundo en cualquier lado, pues poner algún reto un poquito más, ¿no? Ir un poquito más allá y poco a poco eso, ir cogiendo confianza. Y en general, destinos para viajar solo suelen ser destinos donde haya muchos otros mochileros viajando solo. El sudeste asiático, América Latina, suelen ser lugares en los que es fácil que haya otra gente viajando sola y tú puedas interactuar en los hostales, en las pensiones, hacer actividades junto a otros viajeros, porque yo creo que lo que más miedo da a una persona de irse sola es sentirse solo, el no poder relacionarse con gente. Entonces, un país en el que, por ejemplo, hablan el propio idioma, en América, ir a Uruguay, a Chile, a países del entorno, ya es una aventura estupenda. Irse a Brasil ya es una aventurita un poco más, pero en Brasil es un destino donde hay muchos viajeros y viajeras viajando solas, entonces es muy fácil hacer no sentirse solo, ¿no? Y luego, pues eso, cuando ya se tiene más confianza, apuntar más lejos.
Cierto. ¿Y sabes lo que estaba pensando mientras me decías esto? Que quizás, esto es una reflexión ahora como inmediata que tuve, que quizás la gente tiene miedo de viajar sola porque le da cosa o le da un poco de... Se podrían incomodar si llegan a descubrir, si llegan a descubrirse más de ellos mismos. Entonces, como a ver, uno ya tiene... A la gente le gusta el control, le gusta saber qué va a hacer, qué va a pasar y cómo se va a comportar en ambientes donde conoce y donde se siente cómodo. O sea, tu ciudad natal, tu gente, tu oficina, tu casa, tu cama. Entonces, creo que por ahí la gente puede llegar a tener un poco de miedo si sale de esa zona de confort y tiene que autodescubrirse o termina descubriendo cosas que pensaba que sabía que en realidad no sabe. Y si llegara a pasar eso, tiene como que resignificar toda su vida, decir, che, pero en realidad, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿O por qué me estoy comportando de esta forma? Entonces creo que por ahí hay gente que tiene miedo de descubrirse, porque uno nunca se termina de descubrir. Y esto es súper, como decimos en Argentina, flayero, nos gusta decir, o rebuscado. Pero te juro que lo pensé así por un momento. No queremos saber más de nosotros mismos. Queremos quedarnos con lo que ya conocemos y listo. Entonces los viajes son desafiantes.
Es una manera de verlo muy interesante también. Como antes no lo había pensado nunca de esa manera. No, y me parece que puedes tener mucha razón. Porque en el fondo es verdad. Somos animales de costumbres. Nos gusta vivir en la certidumbre, sabiendo lo que va a pasar. Bueno, esa comodidad de la zona de confort, ¿no? Pero es verdad que podemos, el viaje, el enfrentarnos a culturas diferentes, situaciones diferentes, conocer otras gentes que viven de otra manera, de repente nos puede hacer replantear mucho cosas y tal vez no estás dispuesto a eso, no te apetece que te replantees tus cosas.
Exacto. Muy
interesante, sí.
Tengo una pregunta para vos, Pablo, que te va a tocar más de cerca, pero estaba pensando en esto. Hay gente, no quiero hablar de mí ni de nadie más, pero en general, si generalizamos, la edad suele ser un bloqueo para las personas. O estoy muy muy joven o estoy muy grande. O ya se me pasó el tiempo de explorar el mundo, de aventurarme por la vida. Y yo siempre digo, yo siempre entro en una discusión ahí. Eso es mentira. Siempre que se quiera, que se tenga un poco de energía y se tenga salud y un poco de dinero, se puede. Vos sos mayor que yo y seguís viajando, no parás. ¿Cómo te llevas con la edad y los viajes y tus ganas de viajar?
Sí, a ver, no puedo estar más de acuerdo con la reflexión que has hecho, nuevamente, de que esto es una cuestión de ganas y de ponerle empeño. Y de realmente, si quieres viajar, independientemente de la edad que tengas, lo vas a poder hacer si, como muy bien decías, pues tienes salud, tienes unos recursos económicos y sobre todo tienes ganas de superar los bueno, los escollos o inconvenientes que puedan ir surgiendo en el viaje. Realmente cambia viajar con la edad, y cambia porque uno tenemos una energía diferente a medida que cumplimos años. No tiene nada que ver tener 25 o 30 años con tener, yo tengo 48 ahora, ni con tener la edad de mi madre, con 72, ¿no? Entonces, sí que es verdad que igual viajarías de maneras diferentes. Yo, por ejemplo, y respondiendo un poco a tu pregunta, cada vez he tendido más a viajar más lento, a intentar ver menos cosas, porque me canso más, o también es verdad que he visto más, entonces la capacidad de sorpresa baja, pero como que disfruto más yendo lento, disfrutando de los momentos, no tanto de ver cosas, ¿no? Igual pues encuentras un rinconcito en una ciudad y te quedas sentado en un banco una hora allí a ver cómo pasa la gente, observando, ¿no? Simplemente. Y yo creo que a medida que te vas haciendo más mayor, pues valoras eso, más el confort, vas a hoteles mejores, valoras más pues el tener tu baño privado, el no tener que compartir una habitación en un hostal. Seguramente igual hasta no vas a un hostal porque tal vez te molesta un poco el ruido. Pero es verdad que muchos mochileros que ahora tienen 60 o 70 años, que están acostumbrados a eso, siempre han ido a hostales, y es donde encuentran pues esa vitalidad viajera que tiene la gente más joven, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que me he notado cambiando también en la parte física, pues te afecta. Me cuesta más hacer más actividades físicas de montañismo, de excursiones, de hacer actividades, me canso más. Entonces, pues bueno, viajas más lento, intentas descansar más. Y también he de decir que he roto, con la edad voy rompiendo muchos más prejuicios. Me abro más a todo. Al principio igual esa mezcla de ignorancia, de desconocimiento, de prejuicios, de miedos, te hacía que no te abrieras tanto a la gente que se te acerca a probar cosas nuevas. Ahora ya con la edad, digamos, ya no te asusta eso, ¿no? Entonces disfrutas más de los lugares, yo creo, porque te lanzas más a experimentar lo que puedan ofrecer, ¿no? La gente de los lugares, las comidas, las culturas, los olores, en fin, un poco todo eso.
¿Qué se te ocurre que le podríamos decir, o qué le dirías vos, que estás más en esa posición, a la gente que se pone esa excusa de que ya está grande, de que la edad no es la correcta para viajar? ¿Cómo lo sacas de esa zona para que se animen un poco más?
Bueno, yo creo que es verdad que igual tal vez te da pereza coger un avión, meterte 12 horas de avión e irte a la India y te sientes porque estás mayor. Pues bueno, pues no pasa nada, no lo hagas. Pero si realmente quieres viajar, viaja de la manera que el cuerpo te lo pida o te lo permita. Haz viajes más de cercanía. Haz viajes a países que tengan un sistema sanitario mejor, por si te pasa algo. Yo estoy pensando gente más mayor, ¿no? De 60, 70 años. Digamos, intenta viajar, hacer menos turismo de aventura, pero más de ciudades, más cultural, en el que si sucede algo, siempre va a haber alguien para ayudarte. Es decir, reduce un poco las incertidumbres y las incomodidades de ir pues a destinos que tal vez te gustaría, pero que pues pueden ser más cansados, más fatigosos. Igual se te ha pasado ya el momento. No, yo creo que no todo el mundo puede hacer todo en cualquier momento. No puedes igual ir a hacer el trekking al campo base del K2 con 70 años si nunca has estado en la montaña siendo muy activo en la montaña y demás, ¿no? Entonces, bueno, también depende qué vida has vivido previamente, qué vida viajera.
Cierto.
Te va a condicionar lo que puedas hacer en el futuro. Si eres una persona que constantemente está viajando, forma parte de tu vida y no habrá que. No será complicado, te adaptarás naturalmente.
Sí, es cierto. También hay que aceptar, ¿no? Hay que saber aceptar y decir, bueno, mi edad es esta, ¿qué puedo hacer con el dinero que tengo, la energía que tengo y el tiempo que tengo? Y eso ya es como que la vida se encarga, ¿no? Aceptar es difícil, pero es parte también de los viajes.
¿Y tú, Conrado, en qué has cambiado? ¿En qué ha cambiado el Conrado de hace unos años cuando empezaba a viajar del de ahora?
Yo creo que me ha abierto mucho la cabeza. Sé que es una frase armada, esa de que, uy, me abre la cabeza, viajar me abre la cabeza. Todo, es lo primero que te dicen, sí, te abre la cabeza. Pero después es como describís eso. Y la verdad que yo he abierto mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque he ido eliminando prejuicios, he ido comprendiendo que he ido eliminando mi ego, y eso fue muy bueno. Creo que también me he salido de la caja cultural y rutinaria que durante mucho tiempo tuve, que era la que tenía acá en Argentina, y haberme ido me dijo, bueno, me dio a entender que en la vida había mucho más. Y también fue como un autodesafío, ¿no? Por cuestiones también personales, yo me crié en un cierto contexto, digamos, en Argentina, que yo pude romper un montón de paradigmas, un montón de normas que tenía dentro de mí mismo, creadas y autoimpuestas por mí. Y al final fue maduración, fue madurar. Pero todo esto para decir que en realidad me trajo mucho crecimiento. Yo hoy no sería la persona que soy si no hubiera hecho los viajes que hice y no hubiera vivido afuera y no hubiera aprendido todo lo que aprendí. Siempre para mí es, por eso le digo que los viajes son un desafío constante, son desafiantes.
Sí, pero fíjate, hay un dicho, ¿no? Se dice también eso, es verdad que viajar nos abre la mente y tal, pero muchas veces se afirma, yo creo un poco sin pensarlo mucho, que viajar nos hace mejores personas, y yo conozco verdaderos imbéciles que presumen de haber viajado por muchos países con un ego tremendo, con una superioridad en moral respecto a costumbres de países en los que ha estado y actitudes que ha visto y demás, que yo creo que, o sea, que a la mayoría viajar nos hace mejores, nos enriquece, pero que también hay que llevar un ADN, una predisposición a absorber lo que vamos a ver y a vivir y a mejorar como personas, como seres humanos, a raíz de ese viaje, ¿no? Que no es algo tan directo, o sea, como el viajar cura el nacionalismo, pues no. Hay muchísima gente nacionalista que son súper viajeros y luego llegan a su país y son tremendamente, bueno, nacionalistas.
Sí, patrióticos.
Y bueno, no sé, como que eso, que viajar no necesariamente nos hace mejores personas.
No.
Creo que a la mayoría sí, pero el que no viene dotado para interiorizar todo lo que el viajar aporta, por mucho que viaje, no.
Exacto, es.
No mejora.
Es como el dicho ese que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Sí, eso
es. Un viajero ciego, metafóricamente hablando, es lo peor que hay, porque viaja y vuelve sin nada. Aparte, viaja cerrado, entonces ni siquiera se anima a romper barreras y a salirse de sus zonas más cómodas, digamos. Eso también, yo aparte creo que el que vuelve, el que tiene esos aires altaneros y arrogantes, es porque ya de por sí era una persona así, no es que el viaje lo hizo un tarado.
Correcto.
Ya era un tarado. Y bueno,
eso es.
Y a veces lo veo de una manera optimista y digo, bueno, en el mundo tiene que haber gente tarada y con malas intenciones, porque si no, el mundo es muy diverso. Entonces creo que también terminamos valorando lo bueno por contrastes. Es decir, che, mira, esto es un muy. El que es un tarado, la persona sí que tiene malas intenciones y que es también así, que es muy pedante, digamos, sirve de mal ejemplo. Sirve de mal ejemplo, al menos.
Sí, sí.
Y eso ya es algo. pero bueno, Pablo, gracias por haber compartido esta charla conmigo.
Bueno, un placer. Como decías, los temas que hemos estado hablando darían para seguir profundizando un montón, pero ha sido un placer conocerte. Espero que para la audiencia para las personas que está ahí escuchando, le haya parecido una, bueno, una conversación entretenida y tal vez haya aportado algo. Así que muchas gracias a ti por haberme llamado para participar en Boleto de Ida.
El gusto ha sido todo mío y la intención era solamente esta, compartir unos un rato y hacer algunas reflexiones con respecto a los viajes, y que no sea algo tan formal y de entrevista, sino como intercambiar opiniones desde la honestidad. Así que bueno, ¿cómo puede encontrarte la gente en Spotify o en las diferentes plataformas?
En Spotify es muy fácil, como bien has dicho, ponen viaje y ya salgo en el buscador, cosa que no sabía.
Es muy bueno eso.
Pero no, hablando, sí, hablando más en serio, el podcast principal que hago se llama Un Gran Viaje y está en todas las plataformas. Tiene una página web que es ungranviaje.org y ahí en también redes sociales, un gran viaje, se nos localiza fácilmente. Ahí están también los proyectos que organizamos con ICIAR, las jornadas de los grandes viajes, los libros, en fin, un poquito toda la información de los proyectos y experiencias viajeras.
Increíble. Gracias, Pablo.
Un gusto. Hasta pronto.